continuar con la tercera parte de nuestra serie Intimidad Espiritual. Intimidad Espiritual. Y vamos a leer en el Salmo 119. En el Salmo 119 vamos a leer tres versículos. Salmo 119. Y vamos a leer el versículo 33, 34 y 35. Dice el Salmo 119, 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Ustedes aquí en esta porción de la palabra de Dios van a descubrir tres peticiones de un cristiano que verdaderamente quiere conocer a Dios, que anhela tener intimidad y comunión con Dios y que además, en tercer lugar, él quiere hacer la voluntad de Dios. Dice el Salmo 119:33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Aquí este cristiano le está pidiendo a Dios que le enseñe el camino y la forma en la que Dios opera. Y cuando él dice, enséñame el camino de tus estatutos, le está diciendo a Dios, enséñame cuál es el camino verdadero, porque si tú me lo enseñas, Señor, vean ustedes, a continuación lo que le dice, los guardaré hasta el fin. Si tú quieres conocer realmente el camino de la vida, si tú quieres saber realmente cómo caminar en ese camino sin perderte, en tu corazón necesitas tener la intención de guardar. Tú no puedes llegar a decirle a Dios, Padre, enséñame cómo vivir, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo o una buena esposa, sin que antes Dios vea en tu corazón que verdaderamente quieres. Cuando Él te lo enseñe, que tú lo vas a guardar. Si tú no estás dispuesto a guardar y hacer la voluntad de Dios, no puedes esperar que Dios te hable y te revele su voluntad. En segundo lugar, necesitamos, dice el versículo 34, entendimiento. No podemos caminar con Dios, ni podemos tampoco tener intimidad y comunión con Dios, sin antes comprender a Dios. Y para que Dios te pueda dar comprensión y entendimiento de la forma como Él opera, tú tienes que recordar Isaías 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, dice el Señor, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que la forma en la que tú estás acostumbrado a operar. Cuando tú comienzas a caminar con Dios, Dios te va a revolucionar radicalmente tu manera de pensar, tu manera de discernir, tu manera de evaluar la situación, y vas a comenzar a comprender que los caminos de Dios son más altos que tu razonamiento y vas a ser guiado más que por tu razón, por la fe en la palabra de Dios. Necesitamos, para que Dios nos guíe en el camino de la justicia y de la verdad, necesitamos creer a Dios. Necesitamos estar convencidos de que realmente cada vez que la Biblia nos da un consejo, cada vez que la Biblia nos exhorta, necesitamos creer realmente con toda nuestra alma que este consejo nos va a hacer bien a nuestra alma. Que lo que Dios quiere para nosotros es lo mejor de esta vida. y que Dios quiere que tengamos salud física, mental y espiritual, pero para poder realmente hacer la voluntad de Dios, necesitamos entender que es importante afirmar nuestro corazón y decidirnos a seguir el camino que Dios nos ha trazado. Hace algunos años una persona dijo las siguientes palabras: cualquier persona que venga a la Biblia con el propósito de obtener conocimiento se va a perder de su verdadero mensaje. Debemos venir a la Biblia con el propósito de comprendernos mejor a nosotros mismos, con el objeto de después conocer a Dios. ¿Cuántos de ustedes creen esas palabras? No levanten la mano ni digan amén, porque están equivocadas. Suena bonito y solamente quería darles algo capcioso antes de iniciar el estudio, porque estas palabras, aunque suenan bien, es totalmente al revés. La persona que dijo lo que acabo de, vuelvo a repetir, dijo: es necesario comprenderme a mí para después comprender a Dios. Y la Biblia dice lo contrario: para que tú comiences a conocerte y a entender por qué haces lo que haces, necesitas primero conocer a Dios. Todo análisis cristiano comienza en Dios, porque Él fue el que nos creó al principio. Él existía antes que tú y que yo, y para que tú entiendas por qué Dios te hizo como te hizo y por qué actúas como actúas, necesitas comenzar a comprender primero cómo piensa Dios para después comprenderte a ti mismo. Después de todo, ¿quién creó a quién? No podemos entendernos a nosotros mismos si no conocemos a Dios primero. Y por eso la gente va con el psicólogo y va con el psiquiatra esperando que un ser humano limitado en su razón y en sus pensamientos pueda comenzar a tratar de explicar su conducta tal vez anormal, pero el mismo psicólogo no se entiende a sí mismo. El psiquiatra no puede darte ningún consejo que cambie tu vida, o a menos de que esa persona conociera al Dios de la Biblia. En esta noche vamos a tratar de aprender a escuchar a Dios. ¿De qué forma podemos aprender a escuchar a Dios? Porque es el secreto de toda vida fructífera espiritualmente. Una de las maneras más efectivas de cultivar nuestra intimidad con Dios es a través de la oración. ¿Qué cosa es la oración? La oración será decir: Ave María, sin pecado concebido, Santa María, Madre de Dios, con nosotros, Santa María, Padre nuestro, Señor, 50 Padres nuestros y 50 Aves Marías. La Biblia dice en Mateo 5 y en Mateo 6 que cuando estemos orando, no usemos vanas repeticiones. La Biblia está en contra de rezar el rosario. ¿Sabían ustedes? El rosario fue inventado en el año aproximadamente 1215 después de Cristo por el Papa Inocencio III, con el único propósito de poder guiar a la gente a la comunión con Dios de una forma antibíblica. Orar es hablar directamente con Dios con tus palabras. Es abrirle tu corazón a Dios acerca de todas tus preocupaciones, frustraciones, anhelos y deseos de tu alma. Y para que tú puedas llegar hoy en la noche e hincarte junto a tu cama y decirle: Padre Santo que estás en el cielo, gracias te doy porque hoy me levanté enojado, porque hoy vi una muchacha que no era mi esposa con ojos de adulterio, porque hoy quise robar, porque hoy quise hacer esto. Señor, me siento frustrado, me siento mal, me siento amargado, tengo rencor contra mi suegra, tengo ganas de romperle la cabeza al jefe de mi trabajo. Esto que tú le dices a Dios es orar. Es llegar con un ser que te comprende, que Él te creó, que Él sabe tus frustraciones, tus anhelos, pero que anhela que tú te sinceres y seas franco y directo con Él. Nunca llegues con Dios: Padre Santo, me siento bien, cuando tu corazón está hecho pedazos, porque Dios sabe que no te sientes bien, y antes de que tú tengas tu palabra en tu boca, Él la sabe toda. Qué grande error entonces es querer engañar a Dios, cuando Dios quiere que tú abras y vuelques totalmente tu amargura. Señor, me siento amargado, me siento frustrado, tengo ganas de matarme, Señor, ayúdame. Señor, yo sé que tú vives, levántame de esta situación desesperada en la que yo estoy. Esto significa orar. Pero cuando nosotros estamos orando, la Biblia nos da dos condiciones para que podamos orar de acuerdo a la mente de Dios. La primera se encuentra en Hebreos 11:6, y se la saben todos de memoria, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se... ¿qué? El que se... ¿qué? El que se... ¿qué? Acerca a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? La única forma, ¿cómo significa que te metes una nave interplanetaria y te vas hasta el tercer cielo? La Biblia dice en Hebreos 4 y Hebreos 10, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia a través de la oración. En el momento en que tú te hincas en tu casa, cuando te levantas en la mañana, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la tarde, no importa la hora, en el momento en que tú comienzas a orar, te estás acercando a Dios. No existe otra forma de hacer contacto con Dios más que platicando en oración. Y dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios, dos cosas. Número uno, crees que Él existe. Es necesario que crea que le hay. Tú tienes que, al estar platicando con Dios y estar en tu cama orando, tienes que creer que Él existe. Que Él está vivo. Tus rezos no son huecos. Santa María, Madre de Dios, Padre de Dios, como perico, mejor grábalo y pon una grabadora y ya. O alquílate o cómprate un cotorro. Y que se recete y que se memorice el Padre Nuestro. Y total es lo mismo. ¿Tú crees que a Dios le va a gustar que alguien llegue y que le diga, ¡dum, dum, dum, dum? Dios no se agrada de nada que no salga del corazón. Cuando alguien repite y repite y repite una oración, no está hablando con Dios, está hablando con su mente, no con su corazón, porque su corazón está lejos de Él. Así que es necesario que creas que Dios existe, y dos, que Él es galardonador, o sea, que Él es recompensador, o sea, que Él te va a pagar y te va a dar conforme a lo que tú crees. Sin esas condiciones, tu oración es hueca, es vana, y por eso un día llegué a la casa de una hermana porque me habló, Armando, por favor, corre a mi casa, estoy desesperada, frustrada, mis hijas están aquí, quieren platicar contigo. Le dije, hermana, allá voy para su casa. Y llegamos a las 8:30, me dijo, hermana, te invito a desayunar. Y cuando llegué a las 8:30, le pregunté a sus hijas, ¿y su mamá? Yo creí que ya la hermana se quería pegar un tiro porque me habló desesperada. Pues está arriba orando. Ah, pues qué bueno, le di gracias a Dios, la hermana espiritual y está orando y me está esperando que ahorita regrese. Estuve como 10 minutos y bajó la hermana. Ay, hermano, no te imaginas. A ver, momentito, le dije, siéntese ahí. ¿De dónde viene usted? De orar. Y le dije, no es cierto, usted le está mintiendo a Dios. Ay, ¿por qué me viene a regañar, pastor? Me dice. Le dije, le vengo a regañar porque si usted hubiera estado orando ahorita, no vendría, ay, estoy angustiada. Usted vendría en paz, tranquila, y me diría, Señor pastor, ya le entregué a Dios mis cargas, tengo mucha paz en mi corazón, quiero que me aconseje, pero usted está en estado de angustia. Y ahorita que está usted arriba en su cuarto orando, no creyó que Dios ni existe ni le va a pagar. Por eso le dije, regrésese a orar y regreso en la tarde a su casa. ¿Me entienden, hermanos? Cuando nosotros oramos y venimos a Dios, tenemos que dejar y estar absolutamente seguros que mi carga, si es tu hijo, Señor, aquí está mi hijo, ya la dejé, y si te levantas a llorar y sigues con ansiedad, sigue orando. Tú no te puedes levantar de tus rodillas hasta que no dejes y tengas la paz que sobrepasa todo entendimiento en tu corazón. Hasta que tú te levantes con paz, ya dejaste tu mochila, tu problema, tu angustia en la cruz de Cristo, hasta entonces puedes estar segura que Dios te ha escuchado, porque la respuesta de Dios es siempre la paz. Cualquiera de ustedes que 2 horas están orando y vienen a la reunión de oración y salen de la reunión de oración y no sienten paz, no oraron con fe. Fueron oraciones huecas. Te pido por mi hijo Manuel, te pido por mi hija Chencha, te pido por mi esposo, te pido que te aquello. Pero tú no estabas con tu corazón, oh Dios, salva a mi esposo, te dejo a mi hijo, padre, no puedo hacer nada, está en tus manos, quiero descansar, Señor, dame tu paz, quiero que tú te encargues de él, pero yo quiero descansar. Y creo, Señor, que tú eres poderoso y quiero que me des tu paz en este momento. Y Dios te da su paz. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanosos. No permitan que sus corazones se llenen de ansiedad, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, dice la Biblia, guarda nuestros pensamientos. En otras palabras, aquí la mente es como un archivero. Para que aquí haya paz, para que en esta caja haya paz, el archivero tiene que estar en orden. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. Pero cuando la F está en la A y la A está en la F, y cuando tus pensamientos están en el dinero y en otras cosas, y en otro hombre, y en otra mujer, y en cosas vanas y superfluas, ¿cómo puedes tener paz? Entonces, hasta que vienes a Dios y le entregas tu corazón y dejas que Dios comience a ordenar, mira, tú tienes ansiedad porque estás pensando demasiado en esto, tu hijo está dentro de mí y está confiado en mí y yo voy a trabajar en él, tu trabajo te lo voy a arreglar, confía, recuerda que soy tu pastor, que nunca te dejaré, que nunca te desampararé. Cuando estamos orando, Dios comienza a ordenar nuestra mente, a ponerla en orden. Y cuando la mente esté en orden, el corazón descansa. Pero cuando aquí sientes que se te sale el corazón y esa angustia y ese temor y ese miedo y esa cosa que tiene dentro de ti, ¿de dónde viene? De una mente que no tiene paz. Y no tiene paz porque no quiere confiar en Dios. Isaías 26, 3 y 4, también se lo saben de memoria. Tú guardarás en completa paz. Tú guardarás, tú protegerás. Tú rodearás las mentes en completa, total y absoluta paz los que piensan constantemente en ti, porque en ti han confiado. Al confiar en Dios y estar pensando en Dios y estar repitiendo el Salmo 23 y el Salmo 91 y el Salmo 38 y versículos de memoria, el Señor es mi pastor, Salmo 27, Él es mi luz, mi fortaleza, no temeré, no me pasará nada, todo va a salir bien, mañana es otro día, Dios grande, eres poderoso, no me dejarás caer, no me dejarás morirme de hambre, y comienzas a retroalimentarte con la palabra de Dios, Dios entonces viene y te recompensa con su paz. Y cuando tú te levantas en la mañana y enfrentas el día, enfrentas el trabajo, los problemas, el doctor, los análisis, el laboratorio, el hospital, a la gente, la enfrentas en paz. Porque has hecho la paz con Dios. Sin esa paz no podemos tomar decisiones. Sin esta paz no podemos tener tranquilidad. Sin esta paz no podemos disfrutar las vacaciones. Sin esta paz, aunque te saques la lotería, no vas a disfrutar un peso que te has ganado, porque para que puedas disfrutar la vida, el dinero, tus hijos, tus viajes, tu negocio, necesitas tener paz. Y la paz es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, en tercer lugar, paz. Una mente tranquila, una mente serena, una mente coherente, una mente estable, una mente lúcida, una mente que discierne, una mente que no tiene miedo ni temor de nada. Porque basta que tengas temor al mañana para que te robe la paz con Dios. Ahora también nosotros debemos de tener comunión con Dios, no solamente a través de la oración íntima. Hermanos, tenemos que aprender a disciplinar nuestras vidas a orar. Te repito, si tú tienes 20 minutos orando y no has hecho contacto con Dios, porque la paz es la respuesta inmediata donde Dios te dice, estoy en tu misma frecuencia. La paz es la evidencia más grande que comienzas a sentir una tranquilidad que a ti, que te invade todo tu cuerpo cuando estás orando. Y en ese momento tú sabes en tu espíritu que estás haciendo contacto con Dios, porque Dios es un Dios de paz. Pero si te levantas después de estar 20 minutos orando, media hora orando, y estás igual que como antes de orar, y sigues con esa ansiedad, y sigues con esos nervios, y sigues con esa inseguridad, y sigues con ese temor, no hiciste contacto con Dios. No tocaste a Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, la Biblia dice en los evangelios que las multitudes lo apretujaban. Y miren ustedes que las calles de Jerusalén son bien angostas. Así que bastaban 50 personas para que el Señor ya estuviera apretujado. Y constantemente la gente se le acercaba y lo tocaba, etcétera, etcétera. Y en una ocasión había una mujer que sufría de una enfermedad incurable. La Biblia le llama flujo de sangre. Tal vez era una hemorragia crónica que padecía, y esta mujer no podía jamás dejar de sangrar. Imagínense el estado anémico en que vivía. Imagínense ustedes que era clasificada como mujer inmunda de acuerdo a la ley de los judíos. Y un día, entre toda esta gente, se acerca y toca a Jesús. Y en eso Jesucristo, dicen los evangelios, supo que había salido poder de sus ropas. Jesús supo que alguien lo había tocado de una forma diferente a toda la gente que le rodeaba. Y entonces Jesús se volteó a los discípulos y les preguntó, ¿quién me tocó? Los discípulos se carcajearon. ¿Cómo que quién te tocó? Pues si estás rodeado de tanta gente, todos te están tocando, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús sabía que había una persona que lo había tocado de una forma diferente a los cientos de personas a su alrededor. Esta persona lo había tocado con fe. ¿Cuántos cristianos creen ustedes en el mundo diario que están orando a Dios diario? Millones de cristianos. ¿Y cuántas de esas oraciones tocan a Dios? Hay millones de cristianos que aunque Padre, oh Señor, ayúdame, no me desampares, te pido por esto, te pido por aquello, suben y rebotan sus oraciones, porque para tocar a Dios, para hacer contacto con Dios, para que Dios sienta que llegó tu oración, tiene que ser hecha con fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe Dios no te contesta. Sin fe Dios no actúa. Sin fe no puedes recibir ninguna promesa de Dios. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, una vez que comenzamos a entrenarnos y que te despiertes y que te vistas y te rasures y llegues al desayuno y le digas a tu esposa, hace unos momentos estuve en la presencia de Dios. Que le digas a tu papá, papá, hoy en la mañana, cuando tuve mi devocional y mi momento a solas con Dios, hice contacto con Dios. Y tu papá te va a voltear a ver, y en tus ojos, en tu semblante, en tu actitud, se va a manifestar la realidad de tu contacto y de tu comunión con Dios. Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haber estado 40 días y 40 noches con Dios, era tan fuerte el resplandor de la cara de Moisés que le tuvieron que tapar la cara porque lastimaba la pecaminosidad de los hombres que tenía a su alrededor. Y tú tienes, una vez que haces contacto con Dios, en segundo lugar, en esa noche. aprender a adorarlo. La comunión con Dios es número uno a través de la oración y número dos a través de la adoración. Cuando vean ustedes en Efesios capítulo 5, que adorar a Dios es darle gracias por todo, alabarlo, cultivar nuestra intimidad con Él, exaltarlo, bendecirlo, estar en un espíritu de adoración constante hacia en el cielo, en tu corazón. Dice Efesios 5, 19 y 20. Hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestras mentes. ¿Eso dice? En vuestros corazones. Miren ustedes, los mismos hermanos que pasan aquí a la alabanza. Cuando nosotros recorremos así varios lugares y veo yo a la gente de la alabanza, tú cuando ves a los de la alabanza, a los mismos que tocan aquí en la alabanza, tú sabes desde ahí quién de ellos está realmente con su corazón alabando a Dios. Hay hermanos que pasan, por ejemplo, y hacen coro y están, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Y tú te das cuenta en su actitud, en su cara, que no están adorando a Dios. Y hay hermanos que están aquí músicos y los ves en la adoración y los ves que están adorando a Dios y eso hace que la gente venga a la presencia del Altísimo. Y nos damos cuenta con tu vecino, con la persona que está enfrente, porque hay muchos que llegan el domingo y están como ahora en la noche. Me fijé mucho ustedes ahorita en la noche. Jesús, Jesús divino, Jesús, 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 Jesús divino, santo, 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 y mirando a las palomas, mirando para allá, mirando para el techo. No llegas, no te recoges, no comienzas a sentir la música, no comienzas a pensar en Dios, no comienzas a de veras adorarlo. Oh Dios, te adoro en esta noche, vengo cargada, Señor. Vengo enojada, Señor, te adoro. Te doy las gracias porque vengo frustrada. Vengo enojada contra mi suegra, pero te adoro, Señor. Vengo porque me corrieron de mi trabajo, pero te adoro, te exalto. Tú eres digno y comienzas en tu alma a levantar su nombre y haces contacto con Dios. Y cuando alguien entra en el espíritu de la adoración y hace contacto con Dios, baja del cielo un poder después de que tú adores. Y cuando viene la predicación de la palabra de Dios, tu corazón está limpio para recibir la palabra implantada en tu alma. Ustedes en esta noche, después del estudio y de todos los estudios, salen a su casa. Y unos se van bien bendecidos y otros salen, desde aquí los veo, ¿verdad? Distraídos, comiendo chicle, no le entienden, o le hacen caras por allá, por acá. Y ya nos damos cuenta los predicadores que la palabra no está llegando a sus corazones. ¿Por qué? Porque no están preparados para recibirla. Tenemos que venir preparados para recibir del Rey, para recibir bendición del Rey. Y la única forma es preparando nuestro corazón en adoración y en santidad. ¿Por qué creen que antes del sermón siempre hay alabanza? Para preparar los corazones. Para comenzar a entrar y a sentirnos que estamos en la presencia verdaderamente de Dios. Y la adoración es otra forma de hacer contacto con Dios. Mañana en la mañana, cuando comiences ya a dejar tus cargas, Señor, te dejo la carga de mi trabajo, te dejo la carga de aquello, y descanses en Dios, y te levantes de orar, y te des cuenta que hay paz en tu vida, comienza en el camino a tu trabajo a adorar y alabar a Dios. Señor, te adoro, te bendigo. Nada más así. Padre, qué grande eres, Señor. Gracias por mi vida. Gracias por la vida de mis hijos. Gracias porque tienes cuidado de mí. Gracias porque nos cuidas. Ahí vas en el metro. Gracias, Señor, te alabo. Te alabo, Señor, porque me das la vida, porque me das el aliento. Y comienza a recordar, oh alma mía, bendice, bendiga todo mi ser, mi hígado, mi estómago, mi corazón, todo bendiga a Dios. Y hermanos y hermanas, comienzas a crecer espiritualmente. Comienzas a fortalecerte espiritualmente. Comienzas a enfrentar la vida con valor, con vitalidad, con fuerza, con optimismo, con ánimo. ¿Por qué? Porque te estás ejercitando espiritualmente. ¿Quién es? Imagínese a Julio César Chávez, el campeón mundial de boxeo, que llegue al ring y un mes antes ni se entrenó, ni hizo gimnasia, ni corrió, se emborrachó, se tomó un kilo de tamales antes de acostarse, se cenó 3 litros de atole y se sube al ring al otro día. ¿Ustedes creen que va a tener fuerza para enfrentar la oposición? Así Jesús nos dijo a nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Hay hermanos que yo veo y hermanas que se levantan, tienen que enfrentar los deberes de los hijos, los deberes del hogar, la responsabilidad con el esposo, los negocios, y se levantan sin orar y sin adorar a Dios. ¿Cómo le hacen? Yo no sé. Pero llega el diablo y ¡pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y a las 3 de la tarde están ¡pum! 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 Y llegan así aquí a la noche. Arrastrando la cobija, hermano, libéreme. ¿Qué libérate ni qué nada? ¿Verdad? Crucifica tu carne, ejercítate para la piedad, pon en servidumbre tu cuerpo, prepárate para ser una guerrera y un guerrero de Dios. Ya para todo, ¿verdad? Sáqueme el chamuco de depresión y de desánimo y todo, ¿no? Tú estás así, no por ningún chamuco estás así, tal vez porque ni siquiera te ejercitas para la piedad. ¿Cómo quieres enfrentarte al diablo? ¿Cómo quieres enfrentarte al mundo? El mundo es un sistema controlado por Satanás. La doña Panchita, la de la tienda, don Pancho, el de los tamales, en el metro, el chofer, la secretaria, las personas que te enfrentas diario, tu maestro en la escuela, tus compañeros de escuela, todo. Pancho, el de los tamales, en el metro, el chofer, la secretaria, las personas que te enfrentas diario, tu maestro en la escuela, tus compañeros de escuela, todos alrededor sirven a Satanás. Y es una influencia moral y filosófica tan fuerte en contra de tu alma para arrancar y robar tu semilla, que si tú vas en tus fuerzas, vas a apostatar, vas a abandonar a Dios dentro de un mes. ¿Y todo por qué? No puedo ser cristiano, es muy difícil ser cristiano, no es difícil ser cristiano, es más difícil vivir sin Cristo. Con Cristo todo lo podrás, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero tenemos que creer la Biblia, y la Biblia dice que debemos de orar diario, cada mañana, cada noche, cada madrugada, y después de orar, tenemos que levantarnos y estar seguros que Dios no soy yo, seguros que no tengo carga, segura que no tengo ya ningún temor, he hecho contacto con Dios, Dios me ha dicho, vete en paz, me encargo de toda tu vida, y con esa confianza que me dice el Presidente de la República, mañana tienes trabajo, sales de Los Pinos y, ¿de verdad? ¿Lo creeré? ¿Cómo no le vas a creer si el Presidente de la República te lo acaba de decir? Mañana te doy trabajo, Pancho. Pues es más que el Presidente de la República está en la presencia de Dios. Y tú vas con Dios y dices, Señor, dame trabajo, y Él te dice, no te dejaré, desampararé. ¿Lo crees? Pues si lo crees, te levantas, gracias, Padre, y confío en lo que tú dices, y te enfrentas en la vida esperando que Dios cumpla su promesa, y Dios es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe, sin creer, es imposible que Dios pueda ayudar. Y finalmente, vemos entonces que la oración y la adoración son vitales para poder tener una relación con Dios. Pero vayamos ahora al Salmo 19. Para que comencemos a aprender. ¿Cómo podemos escuchar y conocer la mente de Dios? Dice el Salmo 19, versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destina el panal. Tu siervo es, además, amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Hermanos y hermanas en Jesucristo, la persona que escribió esto conocía a Dios. Hizo contacto con Dios. Y cuando descubrió, al hacer contacto con Dios, que realmente, número uno, versículo 7, que la Biblia es perfecta y que convierte el alma, jamás volvió a separarse de la Biblia. ¿Lo has descubierto tú, la ley de Jehová? Vean ustedes que aquí a la Biblia se le dan más de 5 o 6 nombres. A la Biblia se le llama la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todas estas frases son frases sinónimas de la palabra de Dios. Vamos a traducirlo así. La Biblia es perfecta, convierte el alma. La Biblia es fiel, hace sabio al sencillo. La Biblia es recta, alegra el corazón. La Biblia es pura, alumbra los ojos. La Biblia es limpia, permanece para siempre. La Biblia es verdad, toda justa. La Biblia es más deseable que el oro y mucho más que oro afinado. Y es dulce la Biblia más que la miel y que la que destila el panal. Además, guardando la Biblia, hay grandes premios en esta vida y en la venidera. Pero tú has descubierto que la Biblia es fiel y que hace a una persona sencilla, a un campesino del campo, lo hace sabio. ¿Has podido comprobar que la Biblia alumbra los ojos? Ahora que estábamos en el hospital cuando nació mi niña, ahí estaba yo con todos los doctores y el quirófano, y antes de entrar me los agarré a todos y a testificarles y hablarles de Jesucristo y de las grandezas del nacimiento y de la creación de Dios en la palabra de Dios. Y saben ustedes que aunque estaban ahí los médicos y oían la palabra de Dios y unos hacían caras, otros hacían caras de interés y otros estaban emocionados, en ninguno de ellos la palabra de Dios volvió vacía porque es prosperada para aquello para lo que Dios le envía. Acabando la operación, dos o tres llegaron, oiga, ¿de dónde puedo obtener, dónde puedo conocer más a Dios? Así llegaron dos o tres médicos. ¿Dónde puedo saber más de esto que usted nos platicó? ¿Dónde puedo tener esa información? ¿Cómo sabe usted esas cosas tan sabias de la vida? Porque están en la palabra de Dios. Vengan a los estudios, vengan los domingos, vengan a los desayunos, vengan entre semana a las casas y sean sabios. Tengan luz en su entendimiento, conozcan lo que es la vida y conozcan lo que es vivir con seguridad de que no estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque haríamos bien en estar atentos a la Biblia como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Si hay una luz en medio de las guerras, las filosofías, los problemas, la política, la inmoralidad, es la palabra de Dios. Si hay una luz que nos diga ahorita, esténse quietos, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creer también en mí, es la palabra de Dios. Si hay algo que te pueda dar tranquilidad en esta vida, es la Biblia. Si hay algo que pueda cambiar tu vida aquí adentro, es la Biblia. Si hay alguien que te pueda guiar, fortalecer y vigorizar, es la palabra de Dios. Separados de la Biblia, Cristo es el Espíritu de la Biblia, nada podemos hacer. ¿Son ustedes hombres y mujeres de la Biblia? Diario en la mañana, abre los salmos y lee los salmos y los memorizas y comienzas a meditar en ellos y a pensar en ellos y haces contacto con Dios y comienzas a sentir el Espíritu de Dios en tu alma. Hermanos, si ustedes no han aprendido y han descubierto que la vida cristiana es intimidad con Dios, tú no eres cristiano todavía. Te llamas bautista, te llamas presbiteriano, vienes a Vida Nueva, te llamas mormón, a lo mejor eres católico, a lo mejor eres pentecostal, pero si tú no has descubierto que la vida cristiana es comunión con Dios, intimidad con Dios, conocer a Dios en lo más profundo y recóndito de tu alma y saber que Él vive y la prueba es esa paz que sobrepasa el entendimiento en tu corazón, tu cristianismo no es más que una de las tantas religiones que existen en este mundo. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y hay que divorciar la religión del cristianismo. El cristianismo es comunión con Dios diaria. Religión es el domingo de 11 a 12 presentarte, patinar y en la noche portarte como diablo de lunes a viernes. Y si no entiendes lo que es el cristianismo, no vas a poder jamás disfrutar las bendiciones que Dios tiene para sus hijos que creen la palabra de Dios. Orar sin cesar, en todo tiempo, con toda intención en el Espíritu, orando por todos los santos, alabando y adorando a Dios, cantando todos los días con himnos espirituales, poniendo cassette en tu carro, viniendo a la iglesia y sintiendo el Espíritu de la adoración y comenzando a creer que realmente Dios te está esperando cada vez que venimos a servirlo para que tú vengas con fe en tu corazón y Él en esta noche te haya podido bendecir. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te adoramos, Señor, porque tu palabra dice, Dios es espíritu y los que le adoran. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu porque con la mente no se puede adorar a Dios, y en verdad porque en nuestro corazón no puede haber mentiras ni hipocresías al estar en su presencia de un ser cuya naturaleza es la santidad. En esta noche, Señor, nuestra alma tiene sed de ti. Padre, nos sentimos muchas veces en la vida tan caídos, desanimados, deprimidos, y siempre nos dices, vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, y en mí hallarán descanso. Oh Señor, tú nos invitas a que diario vengamos a ti, diario descansemos en ti, diario dejemos nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, todo aquello que nos lastima, porque tu palabra dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él te concederá las peticiones de tu corazón. No tengas envidia de los malos, ni te impacientes a causa de los malignos, porque como la hierba serán cortados y pronto se secarán. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No te vengues de nadie. Alaba a Dios. Exhibirá tu justicia como la luz y como el sol del mediodía. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y apacentarás de la verdad. Ven en esta noche a Jesús. En esta noche Él sabe lo que tú estás atravesando. En esta noche Él sabe que tú vives porque Él te sostiene. Y Él quiere que creas en Él. Él quiere que te refugies en Él. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él corre en esta noche, ven a Él. Y Él te va a levantar. Porque Él es hombre fuerte, varón de guerra. Él te va a proteger. Él te va a dar en esta noche su paz. Déjalo que te ministre en el poder del Espíritu Santo. Y ahí desde tu lugar, dile a Dios estas palabras. Señor mío y Dios mío, quiero tener comunión contigo. Quiero llegar a la intimidad espiritual. Quiero fundirme, amalgamarme, mezclarme con tu Espíritu. Quiero sentir tu paz, tu perdón, tu bendición. Oh Señor, porque no quiero nada fuera de ti en esta tierra, porque tú eres mi refugio, mi roca fuerte, mi torre, mi luz, mi salvación, mi salvador, mi bautizador en el Espíritu Santo, mi liberador, mi Dios y mi Señor. Oh Dios, en esta noche lléname de tu paz, porque creo que tú tienes cuidado de mi vida, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, y quieres que yo te platique y que desarrolle el bendito hábito de tener comunión contigo. Señor, levántame mañana temprano en la mañana, levántame, Señor, con tu Espíritu, porque quiero comenzar a disciplinar mi vida para entrar en comunión profunda con tu Espíritu Santo. En esta noche salgo con mi alma bendecida, porque tú me has escuchado, porque he sentido tu presencia, y porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bendito sea, Señor, que no me deja ni me desampara, por amor de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén.